Al mediodía en Del Sol.
¿Cómo están?
¿Todo tranquilo?
Se pone la mesa.
Qué alegría reencontrarnos.
Alegría que supongo que es compartida.
No, podría mentirlo, pero no.
El menú incluye columnas, ciencia, entrevistas, cultura, historias, la vida misma.
No tiene batería el celular, Carlos.
Mucha fruta con escaso criterio.
Que cuando estás en la mitad del viaje, yo creo que ahí es cuando arrancás a disfrutar de verdad.
Pero con sazón y especias varias.
Los jueves, no sé ni qué día soy, los jueves.
De 12 a 1.
Estoy conmovido, siento odio y tengo miedo.
Gonzalo, Pablo y Carolina hacen
alegría.
¿Quién te dice?
Mediodía para todos, ¿cómo les va?
¿Cómo vamos, Pablito?
¿Cómo está la voz de Uruguay?
Muy bien, muy bien.
Me alegro mucho.
Acarreando este mix vacaciones, laburo, pero bien, se lleva bien.
¿Sí?
La botijada está contenta y eso es lo que importa.
Me alegro mucho.
Con olor a gol en el centenario, diría el gran Ariel del Bono.
¿Pero por qué olor a qué?
Olor a gol.
¿Eh?
Olor a gol. Tiro libre peligroso.
¿Por el Morphy, decís?
No, digo por cuarentena.
Ah, porque aparece Ida, claro, desde el más allá, sí, señor.
Ida, más Ida que
bueno,
nunca.
Bueno. No, estaba pensando, esperando que me presentaran como la gente.
Pará que estás re saturada, bajá un poquito el volumen de tu micro.
Es más Jorgelina porque se toma los mismos días que Jorge. Sí.
Bajá un poquito tu volumen de micro que estás re saturada.
Déjame, a ver, hablo de más lejos, ¿te sirve? Ahí, a ver, decime
perfecto.
Cómo vamos ahí.
Perfecto,
¿ahí estoy bien? Ahí estoy
a
bien.
Mí está saturado igual, pero. Y Mati. Tengo miles de transmisiones armadas.
ahí.
Poquito más todavía, pero ¿está bajando la perilla del volumen?
Sí, querido.
Ahí está bien.
Tengo una
ahora
tecnicatura
sí.
En esto.
Ahora sí, hermoso. Bueno, una tecnicatura, pero hoy escribiste que te faltaba un cable de mañana.
Porque me tuvieron que venir a suplantar un cable que estaba medio gastadito y bueno, pero todo uh-huh. Bien. Estamos comunicándonos, que es lo importante.
¿Estás por el source al final?
Estoy por, yo qué sé cómo se llama. ¿Importa?
Estás por el source.
Para explicarle a la gente qué carajo es el source, porque,
claro, porque
está hablando en latín.
Hay tres programas posibles para salir al aire. Uno de ellos es el source, que es un link directo que te mandan de computadora y ahí entras desde tu navegador.
Es una maravilla eso.
Está divino.
Este es el más fácil. Después está el timeline, que fue el que usamos cuando fuimos a ver a Kobosca. Y después de haber algún otro, ¿o no?
Sí, después tenés Zoom o tenés teléfono. Pero Zoom es el otro por computadora, digamos, es Zoom.
Bien, hablando de Braco Bosca, no uh-huh. Sé si se enteraron, me llamó hoy Fabiana.
Sí, señor.
Braco.
Me gusta que tires el breaking news, yo estaba buscando la información.
¡Liber!
Que tenemos
lo hizo
una...
Lo hizo
el sommelier del Uruguay.
Es
el sommelier de quien te dice. ¿Está mal que diga que es el sommelier de quien te dice?
No,
está muy bien.
Liber, está bien, ¿no? Liber Piciotano es el mejor sommelier del Uruguay. Ayer hubo... un torneo, no sé cómo se llama, de sommeliers. Había uruguayos,
claro.
Había chilenos, había argentinos. Y es como la previa a lo que sería después un panamericano y después el mundial de sommelier. Y Liber Piciotano fue el ganador. Que
genial.
Lo conocen porque estuvo con nosotros en Braco Bosca y estuvo
venía con una de Maxi Guerra.
Claro, en realidad nos lo introdujo Maxi Guerra.
Claro.
Exactamente. Así que las felicitaciones para él. Un cra y un apunte de cata que me pasó Fabiana, que ella fue parte del jurado, me dijo, en realidad estaban todos los sommeliers, viste, haciendo como el show, ¿no? Es como que huelen, hacen como todo el, como la parafernalia, ¿no? Y él me dice, para mí ganó porque tiene como humanidad, él como que le da humanidad al vino, ¿viste?
No,
le saca
humanidad,
todo eso.
Pero estaba, la otra vuelta cuando fue a Braco Bosca, contó que estaba medicado y que no puede tomar alcohol.
Claro,
entonces
solo olía.
Lo hizo escupiendo como un guanaco.
Claro,
claro, pero le da como, lo baja a tierra. Y lo que me decía Fabiana, que en realidad ella es productora de vino, me dice, él entiende de verdad el producto que está vendiendo y no te vende como espejitos, ¿viste? Es como que te dice lo que es. Y eso le da como, nada, como un cable a tierra al vino, viste, que tiene como una magia y una mística que es divina, pero a veces la gente que está pintada con el tema no entiende, y él te lo baja para la persona que lo va a consumir, que sepa qué le va a servir en su mesa.
Sí, señor.
Igual eso es un valor agregado, o sea, tiene que tener tremendo olfato y tremendo no sé cómo se dice, paladeo, voy a inventar un verbo.
Paladar.
Claro, pero el acto de paladear. ¿Cómo sería el término correcto?
No,
sensibilidad, en realidad, ¿no?
Sí, la papila, yo no creo que pase solo por la sensibilidad, porque por lo que dice él, se entrena mucho eso. No solo es innato, o sea, no solo tenés que tener la capacidad, sino laburarla. Así que bien por Liverpool, un grande.
Sí, en las redes, por ejemplo, no hay... no está la noticia todavía. Y busqué en Google tampoco.
A mí me la mandó Maxi Guerra hoy temprano.
Sí. Sí, a mí me la pasó Fabiana, que se ve que estuvo haciendo distribución de noticias, porque ya le había contado a Maxi, después me escribió Maxi también. Pero bueno, tremenda noticia para el mundo del vino de Uruguay también, no solo por Liver, sino por lo que representa para Uruguay. Había gente de otros países, uh-huh. Y tengo entendido que era una prueba que había que responder un montón de preguntas, con cierta complejidad, y bueno, como que se destacó de verdad en eso.
Sí,
así que
cual.
Bueno, felicitaciones para él. Probablemente lo tengamos, ya estamos haciendo las gestiones en unos días para que venga a Quien Te Dice.
Bien. Bueno, aparte de eso, Carolina, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás llevando esta cuarentena?
¿Cómo te lleva la psicológica y la física?
Bueno, van parejas en realidad. Creo que eso de tener como entrenamiento en estar encerrado ya como que no... Nada, se pasa bien. Estuve ayer, entregué a las niñas... Y dije, bueno, a ver, ¿qué me pongo a hacer, no? Y empecé, tengo un libro arrancado que me falta terminar, quiero ver esta serie, quiero ver... ¿Viste cuando como que uno se atora? ¿Viste cuando tenés hambre que no sabes por dónde arrancar? Y nada, me pasa eso, que me cuesta como organizar todo lo que quiero hacer y todo lo que tengo que hacer, que tengo un montón de laburo de compu. Pero bien, nada, por otra parte, y seguro si hay alguien escuchando que esté en la misma, como que los protocolos... cambiaron un poco con esto de las tres dosis. Me dijeron, si tenés las tres dosis, trata de circular poco, no tenés que encerrarte 100%, pero trata de disminuir, nada, no vayas a una oficina, no estés en un lugar cerrado, pero ir a correr, por ejemplo, puedo, al aire libre, ir y volver. O sea, como que no es la cuarentena al 1000% como era antes, digamos.
Claro. Caroline, ¿sabes que hoy leí en el diario una nota que me gustó muchísimo? Y bueno, para vos te va a interesar aún más porque tiene que ver con la educación y la infancia. Me conté con una nota hoy en el diario El País que se titula... ay, justo me pide inscribirme, puta madre, para un poco.
Le mando un abrazo a Liber, vos que acaba de escribirnos.
¿Estás escuchando?
Sí, que está escuchando, qué grande.
Bien, Liber.
Tenemos que
Liber, el martes te esperamos, Liber. No sé si ya te contactó Maxi.
¿Le vas a armar la columna a Maxi también?
No, sí que...
Estoy ayudándolo a producir.
Qué impunidad.
Yo tengo algo
imaginate
para contarle.
Si tiene impunidad acá, imagínate en el más allá donde está saliendo.
Claro, claro. Y cuando abra la escuela de esta Illa con
no.
Escabio va a ser...
Illa Punta Carretas con Escabio va a ser...
El daño que le va a hacer a la pobre gente que va... Acá está, tengo esto breve, te lo tiro, Carolina. Se llama Prematuros, una causa olvidada del rezago en la escuela. Y es una investigación que hicieron en un estudio presentado en el Congreso Uruguayo de Pediatría, o sea, serio, ¿no? Que hace la neonatóloga Laura Pérez, autora principal de esta investigación, que tiene que ver con el efecto de la prematurez en la educación en los primeros años de esos niños. Hicieron un estudio de como con 20, 30 bebés que nacieron antes de las 32 semanas y con menos de un kilo de peso de nacimiento, y les hicieron el seguimiento en el rendimiento académico y después, sobre todo, en otro tipo de estudios de efectividad.
O sea, le hicieron el trazo de más grandes, digamos.
Exacto. Porque claro, uno dice fracaso escolar y muchas veces no se maneja jamás el argumento de nació con bajo peso, por ejemplo, para que no le vaya bien en la escuela en los primeros años.
No, y además, ese último, toda la parte gestacional es importante para el cerebro.
Claro.
Y el primer año es cuando, te diría los primeros tres, pero el primer año es vital en cuanto al cableado cerebral. Y cuando eso se da fuera del cuerpo materno y no adentro, seguro hay una incidencia después qué tan bien cableado quedó. O sea, hay que tener como muchos más cuidados, digo.
Sí, la nota, bueno, lo que cuenta al principio, algo que es bastante obvio, pero que además no lo tenemos tan presentes nosotros, los orientales de a pie, es que cada vez, por la ciencia y lo que ha mejorado la salud en Uruguay también, cada vez hay menos niños prematuros que fallezcan. Hay más sobrevida en esos niños. Antes, capaz que hace 50 años, un niño de 600 gramos era imposible que sobreviva. Y hoy la mayoría, por suerte, sobrevive. Dice que, la nota después dice, que un niño se salve no significa que no vaya a tener secuelas. Es algo que los pediatras lo saben. Por eso, en su trabajo monográfico de neonatología, se propuso indagar cuál es el resultado en el neurodesarrollo de preescolares y escolares que habían nacido con menos de 32 semanas o menos de 1.500. Entonces ahí se asociaron al CTI de la Asociación Médica de San José. A los niños que hoy tienen entre 4 y 8 años, o sea, miren el tiempo que llevó, ¿no? De agarrarlos de a agarrarlos a hoy. Se los entrevistó a los niños y se aplicó el inventario de Battelle, o Battelle, o no sé cómo se pronuncia, porque no sé si quiere ser francés o inglés. Un instrumento que permite conocer el grado de desarrollo infantil. De los 20 menores analizados, la mitad tuvo un desempeño insuficiente para lo esperado a su edad, o ni siquiera fue capaz de completar la prueba. El diagnóstico dejó por fuera a dos niños que tenían patologías previas que inferían su desarrollo. No obstante, de quienes sí hicieron la prueba, se llevó a encontrar retrasos de hasta un año respecto a las capacidades que se esperaría para su edad. Se da cuenta que es fuerte, con los niños tan chicos, ¿no? De acuerdo a la edad gestacional, se encontró que todos los niños menores de 30 semanas obtuvieron puntajes por debajo de lo esperado. Todos los niños mayores o iguales de 32 semanas obtuvieron puntajes esperados, a excepción de dos casos, con bajo peso al nacer, concluye el estudio. Y después sigue ahí, ¿no?
O sea, que influiría según el estudio.
Y les tiro este último dato para no pudrirla y que vayas tú con lo tuyo, Carolina, que dice, de los 20 niños entrevistados, 13 tenían descendido su desarrollo cognitivo, 12 su capacidad motora, 10 su capacidad adaptativa, 9 el desarrollo personal y 4 el comunicacional. Entre los preescolares se nota dificultades motoras en más del 60%.
¡Ah! Es un montón.
Claro, yo esto mientras lo leía pensaba en muchos, capaz que se que escuchen o leyeran el artículo, ahora escuchen esto, que digan, vos mirá, yo capaz que nací prematuro y nunca me dijeron que podía haber una cosa asociada, por ejemplo.
Sí, la otra que
no
estaría...
No tiene por qué tampoco, ¿no?
Pero por eso, la otra buena que estaría saber es qué pasó en el medio de esos niños entre la escolaridad y el nacimiento, claro, contexto, alimentación, factores, claro. Claro, que puedan influir en ese rezago, que acentúen, digamos, la remada, por decirlo de alguna forma.
Sí, y el sostén familiar, ¿no? Porque también está probado que para que ese cableado se dé de buena manera, todo lo que es el ambiente, los mimos, el afecto, que alguien esté cuidando de verdad a ese bebé, más allá del alimento, como que influyen mucho que ese cableado sea próspero, digamos.
Claro. Acá hay un oyente que manda, dice, mi tía de 68, melliza con mi madre. Mi madre, siendo mellizos, nació 4.200, mi tía 800 gramos. Hoy pesan lo mismo.
¿4.200 contra 800?
Se le comió todo.
Se le comió todo en la panza. No le dejaba ni las migas.
Claro, claro. Se puso el cordón en la boca y...
Estaba ahí en la entrada, claro, ¿no? Y claro, no dejaba pasar una.
Con esos peces los patos, ¿viste? Que no dejan picar. Claro. Bueno, Carolina, a lo tuyo, sí.
Sí, algo que me preocupa antes de ir a lo mío que en realidad es para ustedes, que justo, nada, vi ahora algo y me parece que está bueno compartirlo. ¿Cómo está el humor de Pablito Gonza? Porque la comida tengo entendido que no llegó en tiempo.
No me llegó,
forma.
No.
No llegó, no almorzó todavía, eso le altera. Ah. No solo el estado de ánimo y el humor,
el
sino...
cerebral también.
El resto de su vida, él tiene el... O sea, él no le rompa la estructura, si él viene saliendo los pasos como estaba previsto, claro, en cada día.
Ya hace como 3 días que no ingiero fritos, o sea, imagínate lo que mi organismo está solicitando.
Ay, esa abstinencia.
Ese
cuídate, Gonza, porque en cualquier momento te muerde el brazo.
Pero dejá de paviar y andá al artículo que ibas a comentar, sin yo.
Y dame bola lo que te digo por interno, peleadora. Nada,
para, ¿me están escuchando ahora o no? ¿Cómo
sí, claro,
me escucho?
Perfecto.
¿Pero estoy saturada?
No,
ahora
mentalmente,
no. Cuando,
pero al aire
cuando
no.
Cuando te emocionás, te saturás. Cuando subís el tono, te saturás.
Dale, les hablo bajito, como a ustedes les gusta, quieren.
Ah, bueno.
Cuando grabo en locuciones.
¿Ves? Ahí ya estás saturando de nuevo, porque empezás a hablar fuerte. No estás entendiendo esa parte. Cuando subís el volumen y el tono...
Bueno, les digo una... Les cuento algo. Estuve mirando... varias cosas, en realidad ayer quería ver alguna serie y demás, y al final me colgué con el celular, como sucede muy a menudo. Estuve muy atenta a algunos vivos de Instagram, que siempre están buenos. Di con entrevistas y no sé cómo llegué a, no sé si han visto, las confesiones que es un ciclo de entrevistas de Infobae, ¿Pablito?
No, ni el nombre, no.
Bueno, es un ciclo audiovisual, digamos un podcast audiovisual de entrevistas. Está la segunda temporada que la acaban de arrancar ahora hace 3-4 días. Por ejemplo, en las entrevistas pasadas, para que se haga una idea, no hay siempre el mismo entrevistador que entrevista a distintos invitados, sino que llevan a dos personalidades muy distintas. Por ejemplo, una es de Coppola y Florencia Peña.
Ajá.
Y los ponen a conversar, ¿está? Entonces, claro, lo que salen de esas charlas... puede ser cualquier cosa. Y ayer di con una entrevista, que era la que les quería contar ahora, de Cecilia Roth con... ¿Ubican a Jay Mamón? Sí.
Sí, claro, está muy de moda, sí. Ahora empezó acá en el 4 también, el programa de él lo pasa.
Ahí va, Juan Martín Mamón, no sé bien cómo es el apellido en realidad. Y bueno, se empiezan a preguntar cosas entre ellos, van contando la vida, él cuenta...
¿Pero es como una doble entrevista o uno oficia de entrevistador al otro?
No, es como una conversación, o sea, como dos personas famosas o conocidas, a veces se conocen, a veces no se conocen entre ellos, y los ponen como a conversar, están en un teatro, uno en sillas, digamos, y se prende la cámara, obviamente hay cierta edición, está muy cuidado el producto, y de hecho está en Infobae, lo pueden encontrar ahí porque después hay transcripción de la entrevista. Y bueno, yo vi el estreno, digamos, de este ciclo, Confesiones, segunda parte, digamos, segunda temporada, que estaba Cecilia Roth con este hombre. Yo a él no lo tenía mucho, contó un poco de cuando le tuvo que contar a sus papás que era homosexual y
no, loco,
cómo fue.
Monstruo.
Él está muy salado. Está muy salado.
Fue catequista muchos años, entonces cuenta...
Se llama Juan Martín Rago.
Rago, ahí va, y dice que
¿será algo
por
de
Pablo Rago?
¿No?
Se... No. Dijo que, de hecho, Rago, Pablo Rago no es Pablo Rago.
Ah, puta
es
madre.
Rago algo y se cortó el apellido.
Se lo hubieras dicho al final de la nota porque ya se le desconectó el cerebro a partir de ese dato.
Bueno,
ah,
nada,
no sabía, Pablo Rago se llama Pablo Ragonés.
Ya, ya le volvió la conexión, ya se quedó contento. Es como un perrito, ¿viste? Le das un huesito y ya está.
Qué fuerte, mira.
Bueno, la cuestión es que nada, él cuenta eso, cuenta, qué sé yo, contó que cuando empezó a tocar piano, habla de la conexión con su papá, que se murió ahora en pandemia, no sé qué. Y en realidad, en lo que quiero reparar, que quiero compartir con ustedes, es en algo de que cuenta Cecilia Roth. Obviamente la tienen, todo el mundo la conoce, pero ¿qué saben de ella, ponele?
Y bueno, novia de Fito Páez.
Inspiradora del amor después del amor.
Claro.
Actriz.
Actriz de tremenda.
Gran actriz,
película,
tremenda. Claro. O sea, tremenda. Sobre todo, antes que nada, gran actriz.
Chica
verdad,
Almodóvar.
Actriz, chica Almodóvar, pero además de mucha serie y mucha peli argentina.
Bien. Bueno, nada, habla un poco de sus orígenes. Su madre era cantante, enseñaba, creo que era maestra de canto. Entonces,
pará,
también...
Cecilia Roth, se llama Cecilia Rottenberg. ¿Será algo de Carlos Rottenberg?
Me también
te morís.
Cuenta
eso.
No, te morís. ¿Te cuenta que es algo de Carlos Rottenberg?
Pero,
algo.
Ahí explica todo.
Me salvás el día.
¿Sabés que no sé? Pero sí puede ser, porque habló que su padre en un momento tenía un diario.
Escucha, Caro, ¿cómo no cuando lees la nota no se te ocurre eso? La verdad, es increíble lo tuyo. ¿Cómo no vas a buscar ese dato?
Ah, no, es hija de Abraya Rottenberg.
Ah, qué tranquilidad.
Qué infame.
Lo que pasa, Gonza, es que yo sabés en qué reparé en la entrevista, que es lo que les quiero contar. Les quiero contar primero
que... humanidad o en algo...
Ah, bueno, pará, el hermano de Cecilia Roth es Ariel Roth de los Rodríguez.
Sí, claro. Guitarrista.
Bueno, cuenta un poco de su vida, de su historia. El arte siempre estuvo en su casa, se crió como con mucha libertad, vivió en España muchos años, exiliada. Y bueno, cuando volvió a Argentina, parece que estuvo en un... llegó y no sabía quién era Fito Páez, porque obviamente el nombre Fito rondó un poco la nota y en un momento Jay le dice, bueno, me decís Fito y como que me dan ganas de preguntarte, le dice. Entonces empieza a contar cómo se conoce con Fito. Cuenta que llegó a Argentina y la primera vez que lo vio fue en el programa de Ginsburg y le llamó, ella no sabía quién era, nunca lo había escuchado.
Ajá.
Y le llamó la atención de Fito que tenía un zapato, una zapatilla de cada color. Y enseguida en lo que reparó, mirá lo que reparan las mujeres, ¿no? No dijo si es lindo, si es feo. Dijo, me encantó cómo habló de Fabi, por Fabi Cantilo, que era la novia en ese momento.
Ajá.
que había hablado como con mucho amor de ella, pero el entrevistador no sabía que él acababa de dejar con ella. Y de alguna cierta manera envolvió el tema como para dejarla muy bien parada. Entonces Cecilia Roth dice, si es así de caballero, nada, debe ser, nada, buena gente, qué sé yo. Después se lo encuentra en un bar, cuenta, en un bar Bolivia, se lo cruza y a ella le dieron ganas como de hablarle, porque sabía que algo de él le atraía, nunca lo había escuchado cantar, solo lo había visto en la tele, pero ella se estaba por casar con un tal Gonzalo, o sea, estaban pareja, pero algo de él la atraía.
Me dejó tirado, Pablo. Yo hice todo, dejé todo por ella.
Al tiempo no le habla, al tiempo se lo encuentra en una fiesta, o sea, se veían cruzando, ¿no?
Pero qué liga también, como si fuera...
Se lo encuentra en una fiesta.
Pero
él, obviamente,
si lo encuentra, porque viste que esos círculos tampoco son tan grandes.
A ver, ella era actriz, ¿no? O sea, supongo que sería como... Yo me imaginaba como la bohemia uruguaya, que en algún momento... Yo ahora hace mucho que no salgo, no hago trasnoche, pero en algún momento estaban todos en la ronda, los músicos, los artistas, los... ¿O no?
Yo soy artista y nunca fui a la ronda.
¡Buen hablado, Pablo! ¡Mucho Pablo!
Los artistas, claro, cool, perdón que me faltó.
Ese micromundo de crack, ibas vos, claro.
Bueno, nada, ibas a ver a Bajo Fondo, salías del Teatro Solís y estaban todos en la ronda, Pablito.
Claro. Sí,
Fito Páez fue para la ronda después de tocar en Solís también en su momento. Bueno, la cuestión es que se encuentran en una fiesta. Obviamente Fito no sabía quién era ella, ni idea. Ella ya sabía un poco, o sea, si bien había estado afuera en el exilio y nunca lo había escuchado, después ya estando en Argentina lo había empezado a escuchar. Y en esa fiesta, que era en una casa de alguien conocido por los dos, empiezan a jorobar de que Cecilia y Gonzalo se iban a casar. Entonces ahí Fito se entera que ella se iba a casar.
Ajá.
Obviamente no le había, no sé si no le había bichado o qué, se quedó hablando con ella horas y a ella ahí algo le pasaba, pero bueno, ella se iba a casar con Gonzalo y estaba muy enamorada de Gonzalo y se casa con Gonzalo.
Ah, mira.
Pero, y esta es la parte que quiero compartir con ustedes, que Mati la tiene por ahí, se encuentran tiempo después, 9 meses después de casada, se encuentran en José Ignacio. Y Gonzalo se había quedado estudiando en Buenos Aires. Y ahora les cuento lo que pasa.
Sí, claro.
Aldo Marchesi. Casada hacía 9 meses, tampoco tanto tiempo, con Gonzalo. Un año en José Ignacio, cuando José Ignacio era la nada maravillosa, sí. Alquilamos una casa entre un grupo de gente, Ale, Curopato y otros amigos más. Hicimos una fiesta de disfraces. Entonces hicimos una fiesta de disfraces y cayó Fito con dos amigas mías, que eran amigas.
¿Disfrazado de qué?
Divina Gloria y Sonia Lipschitz. Lipscha, la Lipscha.
¿Y él se había disfrazado?
No, él venía, él siempre dice, me está disfrazado de Fito Páez. Él tenía como un pantalón ancho, muy, muy veraniego.
Sí.
Pero con una chaqueta muy, estaba muy, para mí, yo me quedé, ah, mira. Mi marido estaba en Buenos Aires.
Ok, qué suerte.
Y yo estaba disfrazada de como de desollinadora, pero sin manchas.
Obvio, antes muerta que sencilla.
Y nos quedamos hablando muchísimo con... Estábamos él, yo, dos o tres personas más, y nos quedamos hablando mucho. En un momento yo me levanté, el mantel tenía dibujos de margaritas.
No.
Claro. Y me levanté a buscar una copa de vino y me dijo, ¿me traes una copa de vino, nena? Y yo dije, ay, me enamoré. Volví y dije, uy, qué quilombo. Volví a la conversación y dije, qué quilombo. Me acaba de pasar algo.
Sí, fuerte. Ahí ya te diste cuenta ahí. No buscabas nada.
Yo no buscaba a nadie y te vi. Y lo vi. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, me entra la empleada y me dice, la llaman por teléfono. 10 de la mañana, nos habíamos acostado a las 5.
Claro.
Y él me cantó por teléfono un bolero. Nosotros.
Hermoso.
Sí. Y digo, wow. Y me invitó al cine a la noche. Y dije, sí, vamos. Y
¿vos seguías?
Yo estaba casada, mi marido estaba en Buenos Aires.
¿Y la prensa ya? ¿Qué onda?
No. José Ignacio. La nada.
La nada.
No había nadie en José Ignacio. Yo claro. Fui con una amiga.
Ah, muy bien.
Fui con una amiga.
Ah, muy bien. Juntaba
las margaritas del mantel.
Y ahí la canción de esa anécdota, la canción, una de las canciones del amor, después del amor. Bien,
tremendo tema, creo que tiene que ver con eso, obviamente.
Habla de ese instante, claro.
De ese instante, bueno, y en realidad lo está bueno que busquen la nota, buscan Confesiones Cecilia Roth, y van a encontrar la entrevista entera. Ella cuenta que cuando volvió a Buenos Aires, dice, claro, primero que después de eso de ir al cine y demás, hubo asados, ella se quedó varios días y como que se venían viendo todos los días y se reenamoró. Y en un momento dice, te estoy contando demasiado, y empieza a contar detalles que están buenos para escuchar de primera mano. Y cuenta, entre otras cosas, que vuelve a Buenos Aires a contarle a Gonzalo, su marido, que se había enamorado de otro tipo. Entonces le dice, tengo que decirte algo. Y Gonzalo le sale con, bueno, ¿ya te enteraste que ando con...? Y está con una corista de Fito.
¿Eh? ¿Con una corista de Fito?
Ah, pará un poco.
Y parece que todo el mundo sabía, entonces tampoco se alarmaban si ella andaba con Fito, porque bueno, era una cosa... Y bueno, la cuestión, nada, sigue contando la anécdota,
con razón la cuenta tan suelta de cuerpo, porque en realidad al final del viaje sintió que no le estaba haciendo daño a nadie.
Claro, aparte estuvieron muy poco casados, dice que hoy son grandes amigos con Gonzalo, con su primer marido, son muy amigos ella y él, y dice, y lo más raro e insólito de todo es que Fito y Gonzalo son íntimos, como que en el chat que tienen de amigos son como los... inseparables. O sea que al final Fito y Gonzalo terminaron amigos, ella dejó con Fito, primero con Gonzalo, después con Fito, y bueno, nada, la amistad ahí primó. Sí. Pero bueno, acá mirá, así son los círculos amorosos. Sí.
Dos afectivos. Mensajes cortos, es increíble el cuento, está buenísimo. Claudia, que es fan de Fito, dice que es un cuento el que hace Cecilia Roth, bastante conocido, y dice, con todo esto lo escribió antes que vos pasaras el audio, dice, lo encuentra en José Ignacio, hecho paté, y se fue un caballero al contarla, dice. Y juntos adoptaron a Martín.
Claro.
Que es el hijo que tienen en común. Y Martín Angiolini justamente escribe que en ese ciclo de entrevistas hay una que está impresionante, que es entre Martín Bossi y Mario Pergolini. ¿Qué cuenta? De las nuevas ahora hay varias. Está Jonathan Viale y Rolón, Cormillot con Soledad Silveira, Lizzy Tagliani con Gino Bogani.
Ah, porque cambian las parejas todo el tiempo.
Sí.
No es una entrevista, no es que Jay Mamón entrevista a todos.
No, van cambiando. Igual, el cuento de Caroline a mí me encantó, y eso que me contó reenganchar, porque dije, hubiera dado lo que sea por estar en una fiesta de disfraces con Divina Gloria.
Te quedaste ahí lupeado, ¿no?
Claro, cuando escuché Divina Gloria casi me da una
severa. Debe ser muy divertida.
Qué macabro.
Muy
qué
divertido. Excelente. ¿Por qué macabro? Debe ser divertida, ¿no?
Mainichel, le diría.
Le dejaría los ovarios como
la chava,
pan de Aquino.
Excelente. Bueno, Carla. Sí.
Diga.
Este es uno de los discos. Y Bafico, que es un gran escucha de música, capaz que lo puede. Este es uno de los discos que rompe el paradigma de los músicos escriben mucho mejor cuando están rotos, tristes, desamparados, dejados, abandonados, tristes. Este es un disco de amor y es de los mejores discos de Argentina, de la historia de Argentina.
Sí, yo creo que la emoción en su máxima expresión siempre rinde. O sea, o mucho amor o una rotura fuerte también. Los dos extremos.
Claro, no es lo que dice el paradigma.
Bueno, en fin, nada, están buenísimas las entrevistas y todo el tiempo cambian, obviamente, porque no hay un entrevistador, sino como que son duplas que van pasando. Así que los invito a entrar a Infobae.
Me gusta que eso, porque está años hablando pavadas de Infobae, que yo lo leo, dándole para atrás y mirá como...
¿Cómo fue a comer de la mano?
Claro, dejaste brecha, dejaste gato pardo y caíste al barro también. Como siempre.
No, brecha nunca.
Bueno, ¿y que busque así?
¿Te digo una cosa?
Sos más de búsqueda, está bien, más con tu perfil.
Es las dos, pero bueno, no es que tenga una. Soy mucho de la BBC también. Yo pispeo por todos lados.
O sea,
pero
mucho
bueno.
De lo gratis. No gastas un mango para que los periodistas vivan de su labor.
Carolyn, vos que sos una mujer del deporte, podés disfrutar del deporte, del trabajo y del estudio a pasos de tu hogar en B1 Fit 26. Opa. Un proyecto destacado por su propuesta de amenities fit and fun única en el país. En el corazón de Positos Nuevos, sobre 26 de marzo, ahí su nombre, a paso de la Rambla, podés invertir en B1 Fit 26, un estilo de vida moderno, cómodo y saludable. para hacer deporte en la Rambla, peinar 26 de marzo y vivir en un lugar fantástico. Hay oportunidades en preventa con bonambientes de 1 y 2 dormitorios desde $89,100. B1, la tranquilidad de invertir bien, encontrarlo en el portal de Infocasas.
Antes de seguir, Caro, ya que estás ahí, te tenemos al alpiste, tenés todo hecho paté el celular. Te quiero contar, es tu oportunidad, Caro. Empieza la preventa del Samsung Galaxy Flip 3 y Z Fold 3 en stienda.uy. Precompralo a un precio increíble. No te olvides que pagando con Santander tenés hasta 18 cuotas sin recargo. Entrá a stienda.uy y dejate sorprender.
Muy bien. Tenemos a Jorge Bafico, Carolina. ¿Vos algo antes?
Sí, algo antes. Dos cosas. Una recomendación de vivos que vengo viendo para aquellos que tengan Instagram. Para vos, Gonza, en Del Gonza 2, Del Gonza 2, ¿no?
Arroba Del Gonza 2, claro que sí. Perfecto. En Instagram serán bienvenidos. Estoy arañando los 7000, Pablo.
Qué miseria.
Te voy a llegar a las 10 lucas.
Yo estoy por los 5. Podrían seguirme a arroba Carolina Anastasiadis también, ¿no?
Claro, una mendicidad.
Hay que llegar a los 10 porque te da no sé qué beneficios. No entendí bien todavía, pero sé que mi community manager honorario, Gastón, me explicó que tengo que llegar a los 10.000.
¿Sabés lo que pasa cuando llegas a los 10? Si pones un link, la gente aprieta y va directo. No tenés que poner el link en la bio, por ejemplo. Entre otras cosas.
Es importante eso, ¿no?
Pero bueno, nada, que sigan a Alejandro Schuchman, que es un psicólogo argentino que hace unas entrevistas que están buenísimas. Es un psicólogo de familia, de parejas. Ayer contó un par de historias de parejas que estuvieron, buenas y vale la pena.
¿Cómo se escribe el apellido?
Es rarísimo el apellido y es difícil. S-C-H-U-G-M-A-N. 320.000 seguidores tiene y es como una referencia en cuanto a... Es psicólogo de crianza y de parejas. Ayer contó la historia de una pareja que llegó para arreglarse y en la primera cita él les hizo una pregunta y se miraron y fue tipo, no, ya está esto. O sea, como que no tenía arreglo.
Ajá.
Cuando un buen psicólogo te da, viste, en la tecla, te hace una pregunta y ya está, viste. No necesitas ir 10 veces. Pero bueno, otra cosa. ¿Sabías que si sos socio de Fonasa, ¿en qué termina la cédula de ustedes?
8.
Porque si terminara en 9, en septiembre se pueden asociar a La Española. El trámite es simple y no tiene costo. Además, si contratás Española Móvil, tenés un año gratis.
Lógico.
Aprovechen a asociarse a La Española, la mutualista que innova para darte una mejor atención médica y hacerte la vida más fácil. Pueden ingresar a asociate.com o por el teléfono 1920-1234.
Bien, Grega, metiendo el homenaje a Garda ahí.
¿Qué voz de locutora? Vamos a la tanda.
Y a la vuelta,
Jorge, a la espera.
Sí, señor.
Dale.
Chau, locutora.
Chau.
Ida.
¿Vos tenés un cuerpo entero?
Rigoberta.
En algún monte te acompaño, pero no todos.
Y el Messi del TNT.
El lente me lo regalaron en un programa de televisión que me invitaron.
¿Quién te dice? ¿Quién te dice?
Hay temitas ahí que tenemos que elaborar un poco.
Libros, cine, series, tele.
Ahora me pasaba con esto de la película El Guasón. Está todo el mundo como muy conmocionado por la película y se le hace una cantidad de lecturas que de repente la película no lo intenta hacer.
Arte y vida.
Hay una serie que es fantástica, se las recomiendo, se llama Bone Family.
La mirada psicoanalítica de Jorge Bafico.
Yo tomo lo del pez dorado de David Lynch, del libro que se llama Atrapar al pez dorado.
En cosas que pasan.
Los secretos del dolor son como un juego sin manual, intentando descifrar qué está bien y qué está mal. Buscas una señal.
Sangre negra como la droga del rencor.
Bienvenido, Jorge, ¿cómo andás?
¿Cómo andan?
¿Todo bien?
Todo muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Acá con este tema, Los secretos del dolor de Trotsky y Vengarán.
¿Nos vas a develar los secretos del dolor?
Voy a la columna la llamé Los secretos del dolor, correr el tupido velo, que es un libro de Pilar Donoso que ahora vamos a hablar. Uh-huh. Ahora escuchaba, ¿no?, cuando hablaban de la historia de Cecilia Roth y Fito Páez, ¿no? Qué fuerte. Yo pensaba lo mismo. ¿Cómo alguien se puede ubicar en ese lugar tan, tan abierto, en el sentido de decir, bueno, me enganché con alguien estando casado, ¿no?
Cuando no podría.
Cuando no podría, pasa, ¿no? Y cómo hay una frase que es notable, cuando ella dice, cuando me dijo, nena, ¿me traes un vino? Me di cuenta que me enamoré. Esa cosa maravillosa de que tiene el amor, que realmente, como dice Cortázar, ¿no?, es un rayo que te parte al medio. Pero bueno, acá sería lo contrario, aunque el amor puede llegar a ser muy doloroso, o puede ser doloroso en el tránsito del amor, acá es el dolor en sí mismo, ¿no? Y Trotsky y Vengarán, que es un, lo veníamos diciendo así fuera del aire, que es un grupo que sigue sorprendiendo siempre con algún tema disco a disco, que tiene una temporalidad que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Además es parte de la banda del sonido de mi vida, sin dudas, ¿no? Uh-huh. Algunas canciones en particular son como recuerdos que puedo hacer mojones de mi vida, ¿no? Bueno, Los secretos del dolor, dice una parte, son como un juego sin manual, intentando descifrar qué está bien y qué está mal. Y yo me apoyo en esta letra, que me parece muy interesante, porque dice exactamente lo contrario a lo que se dice en este tiempo, ¿no? Que en este tiempo se dice que el dolor es universal, o sea, el dolor de alguna manera nos pertenece a todos y no tiene dueño, como la depresión, como la bipolaridad, como todo eso que venimos hablando, que un poco la idea es tratar de traer la otra cara de la generalidad, que es la singularidad. Me parece que Trotsky y Vengarán lo dice claramente, intentando descifrar qué es lo que está bien y está mal en ese sujeto que padece ese dolor. Entonces, para eso, me voy a apoyar en un libro que lo descubrí hace poco, si bien es un libro del 2010, pero se reeditó hace poco, sí, que se llama Correr el tupido velo, que es de Pilar Donoso, que es la hija de José Donoso, es de Alfaguara, del grupo Penguin Random House Mondadori, que fue editado en el 2010, 10 años después de la muerte de Donoso. Su hija adoptiva, Pilar, hace algo que a mí me parece que es muy fuerte. O sea, los secretos del dolor, ¿qué quiere decir? De alguna manera el dolor encierra ciertos secretos que por lo general se escuchan en lugares muy íntimos, ¿no? Digamos, puede ser en una confesión a un amigo, pero por lo general los verdaderos secretos es muy difícil que se transmitan aún a las personas más íntimas y más queridas por uno. Pero hay lugares, como por ejemplo las terapias o los análisis, donde el sujeto está dispuesto a mostrar su dolor y a tratar de descifrarlo. Pero a veces sucede cosas que son más fuertes aún. ¿Por qué? Digamos, si un relato sobre el dolor y tratar de entender, desentrañar su significado, está dentro de los márgenes de lo que es un análisis, cuando eso se convierte en un libro, es mucho más complejo. Hemos trabajado ya algunos libros. Quizás yo mismo estoy tomado por mi último libro, Tan cerca de brillar, que habla del, uh-huh, de un secreto, de un dolor. Pero acá esta mujer hace un paso más. Yo nunca lo había visto. Capaz que hay otros libros que hablan de esto, capaz que algún oyente lo puede traer. Yo,
¿en cuanto a enfoque?
En cuanto a la forma como está escrito. Ah. Ella lo que dice primero, dice, han pasado ya 10 años de la muerte de mi padre, José Donoso nada menos, ¿no? Y su sombra aún deambula por todas partes, al caminar en las calles, al abrir un closet, al subir la escalera, al mirar hacia el horizonte. Una vez este padre tan presente me dijo, uno logra ser uno mismo cuando los padres se mueren. No puedo liberarme de su cadena opresora.
Fortísimo.
Bueno, lo que pasa es que cuando uno es hijo de alguien que tiene mucho peso, social, intelectual, no debe ser fácil, me imagino.
Sí, igual también es cierto que muchas veces ese peso social y público genera el efecto contrario.
Por supuesto.
Yo conozco hijos de gente, o nietos de gente muy prestigiosa, que lo ven muy distinto desde el ámbito familiar. Todo lo contrario, le generó más que opresión, libertad.
Exacto. Sí.
La distancia.
La distancia. Bien. Entonces uno podría decir, bueno, quizás este libro se trata de, como hizo Milena Busquet en su momento que lo hablamos, esto también pasará, que hace, digamos, un tratar de descifrar su dolor de un duelo, la pérdida de su madre, a través de una ficción o una autoficción.
Sí.
Pilar Donoso hace otra cosa, que es lo siguiente. Dice, Sentada en la casa de mi suegra, descansan sobre mis rodillas 6 de los 74 tomos de los diarios de mi padre. Tengo miedo, los observo, calculo su peso, los ojeo a la rápida y reconozco la letra de hormiga. Intuyo lo que pueden contener, la posibilidad de encontrar las divagaciones, revelaciones de una mente creadora que explora las angustias profundas del alma y que en estas páginas a las que debo enfrentarme hay un mundo paralelo, oscuro, oculto, cercano al mundo de la muerte. Claro, se mete con el pensamiento más íntimo del padre, que es un diario, no es cualquier cosa. Los ojeo y finalmente decido aventurarme en su lectura, aunque tal vez luego me arrepienta. Creo en el olvido como parte de la supervivencia. Es lo que ella no decide hacer. Después de más de 10 años de ausencia, no ha sido fácil descubrir, reconocer, aceptar y negar sus huellas en mi vida. No es solamente el dolor que conlleva la pérdida de la persona amada, es también el encuentro con los desconocidos. Esto que decía Gonzalo, ¿no? O sea, encontrarse con otra parte, claro, de ese sujeto, ¿no?
Otro padre.
Con lo oculto. Lo que está detrás del ser humano, la mirada de una hija enfrentada a la verdad, si es que existe una verdad. Pero si ese es el comienzo de una nueva historia, del encuentro de una nueva persona y el desmoronamiento de una historia anterior, que no necesariamente invalida la imagen que conservo, sino que le da una nueva mirada más compleja, más amada y más soleada.
Capaz que es la cara que él no te quiso mostrar.
Por supuesto. Una cara oscura, la de José Donoso.
Pero aparte, 74 tomos.
No, una locura. Entonces, ¿qué es lo que hace ella? Genera un libro, una especie de autoficción, donde toma la parte de las cartas del padre, algunas cartas de la madre y sus propias reflexiones, donde ella descubre la paranoia del padre, la homosexualidad del padre, cómo él cuenta todo eso en sus diarios íntimos, sus dificultades de desarraigo en general. Un tipo que viajaba, no se acredenciaban en ningún lugar, él viajó por muchos lados, y dice algo que es muy interesante. En una parte dice: mi padre siente una carga dolorosa, determinante desde su infancia, la sensación de haber heredado una fisura. Fue un niño desconcertado por no saber a qué grupo social pertenecía, si era aristócrata, rico o pobre, sin saber a qué grupo debía acercarse, se sentía descolocado en el mundo que lo rodeaba, un paria. Y un poco, más allá de lo que escribe Donoso en su obra, como por ejemplo Con oración, Este domingo, El lugar sin límites, El obsceno pájaro de la noche, son algunos de sus libros, da la sensación en Los cuadernos, que es lo más íntimo de lo íntimo, que es un tipo que es un paria en su propia vida. O sea, es un tipo que tiene una familia, una mujer, una relación de pareja durante muchísimos años, que se llevan aparentemente bien, pero que él en realidad quiere otra cosa, que es el encuentro con una pareja que sea homosexual.
Perdón que me colgué, pero es la antítesis de lo que planteaba Cecilia Roth.
La antítesis.
Que vuelve y dice: yo no te voy a decir a este tipo, claro, que mi vida va por otro lado.
Totalmente diferente. A lo cual esta mujer, Pilar Donoso, se enfrenta a eso, y 2 años después de que sale el libro se suicida. Pilar Donoso se suicida 2 años después de escribir este libro, que fue muy bien recibido por la crítica. De hecho, hay un excelente...
Yo pensaba cuando contabas, dijo vos, entrarle algo así de un familiar te va a arruinar la vida.
Es muy duro. Por eso no es lo mismo que alguien se analice con un psicoanalista, o sea, una terapia con un psicólogo, que alguien le tire ese problema a un ser tan querido. Es muy difícil. Difícil de hacerse cargo, porque uno está implicado. Entonces, Los secretos del dolor, me parece que es tan singular, es tan íntimo. Por eso me duele mucho. Digo, me duele porque realmente me duele, ¿no? Que se diga como que la depresión es general y que todos somos, ¿no?, la misma cosa, cuando cada depresión es diferente. Yo qué sé. En la depresión de Donoso, que era un tipo muy depresivo, muy oscuro, tenía que ver con eso que ella capta, que dice es una fisura donde él no puede acomodarse y está todo el tiempo buscándole la vuelta, cosa que no puede hacer hasta el final de su vida, que no es la misma fisura que la de esta chica, Pilar Donoso, que es una mujer adoptada, que el padre la quiere pero la odia, y ahí se ven una cantidad de cosas que son muy interesantes, por eso habría que leerlo, ¿no? Hay una parte que es muy interesante, que ahora la voy a ver si la encuentro, donde ella dice todo lo que es. He logrado rescatar, dice, tantas cosas suyas: su inteligencia, su agudeza, su visión, su humor, su ironía, su entrega y su amor. Pero siempre me queda la duda, y supongo que al lector también, de que si lo que plasmo en estas miles de páginas de sus diarios es él o una propia ficción de sí mismo.
Que también puede ser una autodefensa, ¿no? En realidad es una ficción, está exagerado, no lo puedo tomar tal cual.
Sí, pero algo ahí no, no se logra
claramente
sostener,
no se lo creyó ella misma.
No se lo cree porque hay que ver si el suicidio de alguna forma no está enrabado a estas letras que ella intenta escribir de alguien tan reconocido mundialmente, ¿no? Como José Donoso. Me parece un libro muy interesante, muy fuerte, pero para entender cómo cada historia se mezcla con otra historia. O sea, cómo el dolor de alguien impacta directamente en su hijo. Y eso no quiere decir que esto sea en el orden de la realidad cotidiana. No es porque uno más uno es dos. Acá es la historia del padre es una, cómo influye en Pilar Donoso es otra cosa, que en otra hija hubiera influido diferente. ¿Qué es lo que ella hace? Porque ella siente la obligación de hacer este libro. Ella lee algo en ese cuaderno donde dice, mi padre me está diciendo que lo tengo que hacer. Y agarra y se encarga de leer.
Se pone una mochila aparte.
Intimidad. A ver, es terrible ver caer a un padre o una madre. Uno trata de idealizar a sus padres. Claro. Entonces, ver, cuando son tan humanos, ¿no? Porque uno cree
fuera
que los padres...
Fuera de esa imagen grande, pública, claro, y grandilocuente.
Sí, pero estoy hablando en general de cualquier padre, ¿no? La idea nuestra es que nuestro padre, no sé, no tiene todas estas cosas, esta oscuridad que nosotros sí podemos tener, claro, pero que en algún punto creemos que el otro, por algo, son nuestros padres, ¿no?
¿Vos decís que no las que creemos que no las tenemos, que no las tienen? Pues yo venía pensando...
No.
¿O preferimos no conocerlas?
Preferimos.
Porque
no.
Yo venía pensando, yo diría, creo que yo, si mi padre
queremos creer que no
diarios íntimos, no les entraría, diría, déjalos ahí.
Hace muchos años, un paciente me contó una cosa que me impactó mucho. Era un tipo muy exitoso en su vida, y estaba pasando una gran crisis. Se quería separar, estaba por separarse, se había enamorado a otra mujer, a diferencia de Cecilia Roth, no iba y lo decía, sino que culposamente cargaba con esto de cómo iba a ser esto. Entonces, en un velorio va y está el padre, entonces encuentra un buen momento, se ve que ahí la cuestión, ¿no? Y le cuenta al padre, dice, papá, estoy mal, porque me pasa esto. Entonces el padre me escucha y dice, bueno, pero vos no sabés lo que me pasó a mí. Dice, yo cuando tenía 33 años y vos tenías 3 años, yo me enamoré de una mujer perdidamente y los iba a abandonar. Entonces él le dice, papá, no era necesario que me contaras esto.
Claro, ¿no? Vine a plantearte un problema mío, no para que vos me cagaras la vida.
Entonces, y el tipo quedó y durante mucho tiempo estuvo como tratando de salir de esa escena tan traumática donde se enredaba el padre, la historia.
Pero aparte, si ya tenía culpa después de eso.
Terrible. Bueno, lo que quiero decir es que los dolores siempre tienen secretos, los secretos pueden ser de alguna forma descifrados. No en cualquier ámbito, porque si no, no es que Pilar Donoso se suicida por el libro, por estos cuadernos.
Claro, no
es,
directo,
es una, digamos, sería una,
no está
una, una locura, sería un absurdo plantear esto, pero sin duda algo de esto tiene que estar en juego. Y bueno, uno no puede preguntarle a Pilar Donoso por qué escribió este libro, que Vargas Llosa habló, una maravillosa crítica hizo de este libro, porque es encontrarse también con el Donoso detrás de escena.
Claro.
¿No? Ese detrás de escena donde lo hace tan humano también, ¿no?
Pa, qué impresionante. Antes de ir a la tanda, Jorge, tenemos, bueno, de parte de Penguin, para regalar un ejemplar de ebook.
Sí, Penguin, libro. Da la posibilidad de ofrecer un ebook de este libro que vale la pena, porque en realidad no está todavía en la edición papel. Está en ebook nada más. Y realmente vale la pena, así que bueno, veremos cómo hacemos para
097-441-442, pongan la palabra quieran, libro, así
recuerden,
sabemos.
Que es ebook, o sea, tienen que tener algo para poder leerlo, ¿no?
Cédula y nombre de pila.
Sí, pongan quiero el libro y va, y a la vuelta de la tanda Jorge dice un número y entre los que escriban alguno gana.
Mundos paralelos.
Yo lloraba de risa por la insanidad mental de este tipo, un fenómeno.
Encontraste a alguien más insano y eso te dio una gran
identificación. Le generó eso, ¿sí? Lo que pasa.
Camino
lo de
los
eso de buscar 5 años.
¿Vos serías capaz de buscar 5 años a alguien?
Que a veces sintonizan.
Estamos con Jorge Bafico en este Quien te dice, acá uno siente dice, recordar al gran Julio y su todo pasa y algo tan íntimo seguro hace que las personas caigan de sus pedestales. también yo pensaba en este relato de Pilar Donoso, Jorge, cómo también hay el choque de construcciones y de idealizaciones, ¿no? Porque vos tenés una construcción de una persona que al recibir algo tan fuerte la va a dinamitar.
Sí.
Puede ser para bien, seguramente sea para mal, por un tema probabilístico.
Pero lo que pasa es que siempre va a haber algo oscuro que vos no sabés.
A ver, hay algo que pasa siempre, o casi siempre, que es cuando el sujeto se convierte en adolescente, una de las cosas que pasa es que se cae la idealización de sus padres. Porque los empieza a ver desde otro lugar. Porque los padres somos falibles y metemos la pata.
Humanos y vulnerables.
Por supuesto. Y los adolescentes, ¿no? En ese primer tiempo tan terrible, tratan de ubicar todos los errores, ¿no? Es parte de la vida. Ahora, esto es como
si
otra cosa, ¿no?
Disputártelos.
Sí, claro. Uf.
Varios preguntaban el nombre del libro, se llama...
Correr el tupido velo.
Correr el tupido velo. Es del 2011.
De Alfaguara, ¿no? Editorial Alfaguara.
En 2011, ellas fallecen.
Claro.
Como decías vos, la adoptaron con 3 meses... los padres, el novelista José Donoso y la madre después. Claro, es terrible. Y bueno, obviamente, con tu obsequio de IUC con Penguin llegaron 100 decenas de mensajes, Jorge. Decite un número del 1 al 40, que es lo primero que veo hasta ahora.
Y me voy a recordar al gran Fernando Morena, así que va a ser el número 9.
¿9?
Mira cómo te la tira vos, Pablo. A mí, favor, a mí te quiere provocar.
El primero es Martín, así que 1, 2, 3.
Bajo el halo de seriedad, se hace el gil.
Mariana, libro Mariana. Termina en 988-6 su cédula. Así que bueno, la ponemos
bien
en
Mariana. Contacto. Se lo pasamos a Caro para que hable con la editorial.
Sí, señor.
Grande, algo gráfico.
Perdón, algo contaba Jorge Fuerte también, que vos te enterás. O sea, te mandan el libro, vos lo lees y te enterás de la noticia que ella se mata a los 2 años de, de escribirlo después de haberlo leído.
Uno busca lo que encuentra, dicen, ¿no? Yo estoy en Twitter y de repente aparece este libro y me interesa, bueno, lo consigo, y después me entero, cuando empiezo a leer el libro, no por el libro, después me entero que ella se suicida, lo cual me impactó mucho, ¿no? Me impactó mucho.
Tremenda la historia. Bueno, muchas gracias,
Jorge.
Gracias, Jorge,
Jorge, como siempre, Pablito.
Antes de irnos, enano, si querés cerrar el balcón de tu apartamento, ten en cuenta...
un buen cerramiento, Pablo.
Con aberturas de del modelo Proba... Son excelentes porque te hacen el cerramiento perfecto. No entra ni el chijete, o el chiflete, como prefieras decirle.
Me gusta más el chijete.
Vos decís, tengo de verde el apartamento. Tienen color verde, el color que vos quieras también para hacer combinación. Tremendos accesorios y el máximo confort. Así que pruébenlos a las aberturas Proba de Aluminios del Uruguay. La calidad marca nuestro perfil. Las pueden conocer y ver los modelos en aluminios.com. Aluminios en plural.
Aluminios.com.
Exactamente. Bueno, se viene la mesa en instantes con la vuelta de un Jorge Carlos Piñero.
Se debe quedar vuelto renovado de energía después de un fin de semana largo familiar que a todos nos levanta el ánimo.
¿Cómo? Infierno.
No, ¿cómo infierno, Pablo? ¿De qué hablas?
Bueno, para Jorge.
No sé. ¿Qué fue? ¿Cuánta maldad hay en ese... Iba a decir ese cuerpito, pero la verdad que está cada vez más... con más volumen.
Justo a eso voy a darle un par de kilos más.
Hasta mañana.
¿Quién te dice?
Hay temitas ahí que tenemos que elaborar un poco.